Muy buenas noches, Cuba. Otra vez con ustedes, una buena noche. Iniciando semana, la revista de la noche por Radio Martín. Hoy es lunes, un buen lunes y con buena compañía. Soy Margarita Rojo, junto a José Antonio Évora y a Roberto Bermúdez aquí en el Estudio C, Miguelito Sánchez, todo preparado para esta noche. Y junto a Emilio Cejas en los controles y un invitado muy especial que vamos a tener en la segunda media hora. Como nos gusta tener gente buena y gente que sabe. Y sabe de memoria, tiene mucha memoria, sobre todo de La Habana.
Sí.
¿Verdad?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, José Antonio.
Muy buenas noches, Margarita.
Ramón Fernández Larrea estará con nosotros.
Ramón Fernández Larrea, el creador, director, escritor, realizador y además hacía voces
del
programa de Ramón.
El programa Ramón.
Lo que se acuerden, pues lo disfrutarán esta noche y los que no, pues van a conocer uno de los grandes talentos de una buena generación de cubanos. Así
que es un gran poeta también.
Por supuesto. Pero vamos a hablar hoy también, esta noche, ¿por qué lo traemos a colación? Vamos a hacer una cosa con un poco, dirán, contradictoria, ¿no? Un poco de historia. Y también un poco de historia y un poco de memoria. Digo esto porque lo primero que nos trae Bobby, que dice, Márgara, esto que traigo aquí es importantísimo, que se reconozca y que nunca se olvide. Tiene que ver con la historia, la memoria histórica de un país y de un pueblo que ha sufrido mucho, pero realmente por lo menos queda el testimonio. Y se lo debemos a un Nobel de Literatura. Y se lo debemos a un gran, no voy a decir ruso porque creo que nació en Rusia, ¿no?
Ucrania, creo, o algo así. Oh, Rusia, está bien. Okay. Bien.
Para no decir soviético, digo.
Bueno, ajá. Pero es que es la época soviética donde viene toda esta historia y demás. La noticia de la que vamos a hablar es sobre algo que no es noticia, sino que es algo muy conocido, una novela de Alexander Solzhenitsyn, ¿no? Que es muy, muy conocida, que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que es una novela muy conocida, que dio a conocer prácticamente, fue la primera que dio a conocer de este autor al mundo, dio a conocer los horrores de los gulags. Exacto, los gulags, que son los campos de concentración, algo así, ¿no? Algo así.
Campo
de concentración.
Ajá, no se puede usar otra palabra.
Exacto, gulag. Después tiene una, bueno, vamos a hablar de eso después. La noticia que hay es que esta novela, Un día en la vida de Iván Denisovich, que es una novela, una noveleta, yo diría.
Corta,
tiene 100 páginas, una noveleta muy buena, excelente novela, noveleta. Se ha dado a conocer ahora de que el director de cine Glenn Panfilov, un ruso, Glenn Panfilov, va a rodar la película sobre esa noveleta, la va a rodar. Ya había rodado una serie de televisión en 2006 sobre Primer Círculo, que es otra novela que es mucho más voluminosa, una novela que también la leí, o sea, es más voluminosa y también excelente novela también, una novela excelente que, bueno, todos ustedes la conocen perfectamente. El Primer Círculo, que nunca se me olvida aquello de que los prisioneros que estaban ahí, que eran científicos, eran gente de bueno,
los defenestrados de la era de Stalin.
Los defenestrados de la era de Stalin. Bueno, él mismo fue un defenestrado. Sí. Él va preso por burlarse de Stalin, precisamente, el bigotudo este, que se ve, por eso va preso. Le echaron 5 años y cumplió 3. Pero bueno, El Primer Círculo, nunca se me olvida que El Primer Círculo, esa novela, que es bastante voluminosa, haciendo alusión de alguna manera a los círculos de Dante, ¿no? De Dante, haciendo, por supuesto. Ajá. Los personajes que habían preso ahí eran intelectuales, o sea, eran intelectuales, y decían, bueno, nosotros aquí, en la prisión, ¿no? Estando preso, decían, nosotros aquí podemos hablar lo que queramos, si ya no nos puede pasar más nada. Estamos presos, o sea, ya estamos presos. Nunca
peor que esto no puede haber nada.
Ya no puede haber
bueno,
nada.
Bueno, se equivocaban, déjame decirte.
Sí, porque lo podían haber matado.
Como pasó en los gulags.
Sí.
Si te enviaban a un gulag en la parte de Ucrania, pues tenían más posibilidades. Si te mandaban a la tundra, en un gulag en la Siberia. Y ya las posibilidades se reducían.
Como a muchos escritores.
O sea que hay gulags y hay gulags.
Y hablemos, porque seguramente habrá muchos que conozcan ese libro, pero algunos no lo conocerán. La importancia tan grande de ese libro en una época en la que la izquierda europea,
Un día en la vida de Iván Denisovich.
La izquierda, sobre todo europea, la izquierda italiana, la izquierda francesa, la izquierda española, decían que era mentira que se cometieran ese tipo de crímenes en la Unión Soviética.
Lo recuerdo.
Ese libro es capital por esa razón.
Lo dije al principio. Dio a conocer la los existencia crímenes de los gulags. Y después a Solzhenitsyn, en el año 70, le dan a Alexander Solzhenitsyn, le dan el premio Nobel de literatura, se lo dan. Y él no va a recoger el premio Nobel porque tiene miedo que no pueda regresar a la Unión Soviética entonces, ¿no? Entonces era la Unión Soviética. Él tiene miedo y no va, no lo recoge. En el año 74 lo expulsan de la Unión Soviética y ya. Entonces tuvo que ir a vivir a Vermont, Margarita.
Para él era tropical. Créemelo.
Y ahí tuvo su dacha ahí, qué sé yo. Y bueno, regresó en el año 98, finalmente pudo regresar. Y estaba hablando ahora con alguien que trabaja aquí, que me estaba diciendo que el hijo de él lo conoce y que vive en New York. O sea, que el hijo de Solzhenitsyn vive en New York. Solzhenitsyn ya murió, pero la esposa no. La esposa está viva todavía.
Lo que leí de la noticia, Bobby, que tiene interesante, es que ahora tiene el permiso del Kremlin
sí.
para poder filmar partes de la película.
En la Plaza Roja.
Que
en
eso
la Plaza
no se dio en las versiones anteriores de la película. Esto no es la primera vez que se hace.
No, la serie, fue una serie en la anterior, la del primer círculo.
Exacto. Bueno, pero hay una película que se hace muy famosa también sobre la vida y no se pudo filmar en el Kremlin, no obtuvieron el permiso
hacer. Y ahora sí.
Es
ahora
lo que, como cambia la historia, ¿no? Ahora es permisible, ahora se puede destapar aparentemente la historia verdadera de lo que ocurría con la disidencia, no solamente de los hombres, por cierto, muchas mujeres también pasaron por los campos de los gulags en esa era.
Es que parece que el proyecto nacionalista de Vladimir Putin uh-huh. incluye la crítica a la época de Stalin, porque desde luego todo lo que está haciendo Putin se nos hace bastante obvio, es un esfuerzo para recuperar el protagonismo de Rusia como una gran potencia
pero
en el mundo.
Pero sin Stalin.
Y evidentemente, para ganarse una parte importante del público, de los intelectuales, de izquierda y de derecha, necesita que la crítica de Stalin forme parte
estoy
de ese
acuerdo,
proyecto.
Estoy de acuerdo con eso.
Y les pregunto a ustedes, ¿quedará gente ahora, quedará algo que de gente que desconozca o no quiera reconocer que en efecto durante los años del siglo pasado, de los 20 hasta los el año 50, existían estos campos de concentración en Rusia?
Es una buena pregunta esa. Yo quisiera creer que no haya mucha gente que ignore
que
no conozca
eso. Yo creo que es público.
Es muy público. Pero o sea, no necesariamente muy conocido. La diferencia es, hay muchas cosas que son públicas y no son conocidas, lamentablemente.
Está bueno, está bien.
Pero a mí me hiciste recordar ahora lo que contaba Jean-François Revel en su libro de El conocimiento inútil.
¡Oh, qué libro!
Entrevistó un número grande de los que habían sido comisarios, soldados rusos en los gulags, los entrevistó preguntándole a cada uno si creían que eso había sido un episodio, un capítulo grave en la historia de la Unión Soviética, y ninguno admitió que eso había sido un crimen.
Ahí tiene.
Y es terrible.
Ahí tiene. Bueno, pues nada, la película estará hecha, se va a exhibir.
En diciembre debe estrenarse.
El libro es conocido en Cuba, pues yo lo leí en Cuba.
Sí.
Conocido en Cuba.
Se habla mucho de ese libro.
Es que incluso se publicó en Cuba el libro.
¿Y en qué año?
Yo creo que sí, se publicó en Cuba.
Bueno, no sé.
Principio. Pero bueno, vamos con otro tema ya.
¿A qué estamos oyendo ahí?
Vamos a otro recuerdo. Vamos a dejar que los oyentes también disfruten un poquito de esto y después decimos por dónde vamos.
Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Ahí está. Joaquín Sabina.
Y 500 noches.
Ahí sigue.
Y antes de que pasemos a Sabina, perdón. Ya vino en nuestro auxilio nuestro invitado a decirnos que efectivamente el libro se publicó en Cuba.
Fue el primero en la colección Cocuyo, en el año
68.
¿Qué año? Y el libro se publicó en el año 62. O sea,
apareció
en el año 62.
Lo voy a dejar con la piedrita.
Sí, ahora hablaremos de...
Lo voy a dejar con la piedrita.
Vamos a hablar de Joaquín Sabina, que es lo que estamos ahora. Estamos con Joaquín Sabina. Pero hay que decir que fue capitán del ejército. Sosenichi fue capitán del ejército.
Dale la piedrita.
Yo pensaba que era Sabine que había sido.
Bueno, los 19 días y las 500 noches de Iván Desinovich. Pasamos ahora a La Tristeza. Perdonen la tristeza de Joaquín Sabina. Una reedición de una biografía donde él dice que le encantó leerla porque aprendió de su vida. Como queriendo decir, muchas de las cosas que se hablan de mí o que yo viví parece que las he llevado al abandono. Yo no me lo puedo creer. Un hombre tan prolífico, ¿no? Que jugaba tanto con el sarcasmo y la ironía, como estamos escuchando en esa pieza. Muy conocido en Cuba.
Sí,
de hecho, tiene una anécdota. Él estuvo no sé cuántas horas sentado con el hombre de la butaca beige cuando fue a Cuba y lo recibió. Esa es una de las tantas anécdotas que hay, pero ¿quiénes nos recuerdan en Cuba la música de Joaquín Sabina?
De Joaquín Sabina.
Sí, pero después de eso dijo un par de cosas bien interesantes.
Por supuesto, también eso en el grupo decía que estaba en contra de los fusilados, justamente por orden del hombre de la butaca beige. Pero en fin, vamos a hablar no del hombre, vamos a hablar del músico, del poeta, del escritor, de una vida de mucha tristeza, nostalgia, hasta depresión, ¿no, Bobby? Pero
sí.
No por eso imaginó su talento, ¿no? Un talento extraordinario. Un
talentazo extraordinario.
Un hombre con curtido no solamente de alcohol, sino de vida, ¿no?
Sí, sobre todo de vida. Sobre todo de vida.
Sí.
Márgara, ¿y qué es lo que está pasando con este libro? ¿Se reedita el
libro? Se reedita el libro y coincide también con lo, creo que es la última, más reciente obra de él, ¿no? Que dice, lo niego todo. Lo niego todo. Es una vida que él se está dando cuenta ya. Todavía está joven, ¿no? Para los efectos. Pero después de haber sufrido un infarto, pues parece que se le puso la vida, se le cambió un poquito y lo tuvo que verla de otra manera. Lo que pasa es que él mismo dice y admite que la tristeza, la ironía, el sarcasmo, la forma que él tiene de ver la vida, no la personal, porque dice que está muy bien acompañado en estos momentos con su esposa peruana, pero él dice que la forma de ver la vida todavía le refleja y le incita, ¿no? Es la musa que él tiene, ¿no? Las calles y lo que veo para escribir sobre eso de cuando se desvanece el amor, no solamente por el caso de él, sino el caso de algún amigo, alguna historia, y de ahí viene su obra, ¿no?
Y lo interesante de esta nueva edición es que está ampliada, ¿no?
El mismo periodista que es el que le hace la entrevista.
Exacto.
Que ahí viene, perdonen la tristeza.
Javier Menéndez Flores.
Él dice, hay una parte que dice, me encantó porque pude volver a revivir mi vida, ¿no? Te creo que ahora dice que sin tabaco, pero no dice que sin bebida. Sí. Parece que la bebida continúa acompañando a Joaquín Sabina. Bobby, tú tenías también una anécdota de Joaquín Sabina que también seguramente los oyentes reconocerán en la parte de las obras. Él ha hecho coproducciones y ha estado en conciertos junto a los grandes de la música, no solamente de España, sino también de Argentina. De España podemos hablar de Serrat, que ha hecho gira incluso, y ha hecho gira también con Ana Belén y el esposo de Ana Belén, pero con Argentina podemos nombrar a Fito Páez. Y tú hablabas y nos recordabas hace una hora de Enemigos Íntimos, ¿no?
Enemigos Íntimos es Joaquín Sabina con Fito Páez, efectivamente. Es un disco, pero yo no me conozco los detalles, verdaderamente.
Lo que disfrutabas es la música.
El disco lo tengo en mi casa, los detalles no los conozco. Yo creo que Tony aportó algo también y nuestro invitado que va a venir pronto también sabe también de esto. Que ellos grabaron este disco y terminaron como peleados, ¿no? De una manera, por eso se llama, y lo pusieron Enemigos Íntimos. Entonces se fajaron, y eso fue una cosa. Sí. Pero entonces tú ves en las canciones de ese disco, ¿no? Ves la bronca que hay entre ellos, porque hay una pelea.
Y había otro disco que se llamaba Sal y Pimienta también.
Ah, también. Siempre está también.
Con las contradicciones.
Sal y Pimienta es contradicción también. Igual,
hay otro, a mí una de las canciones que más recuerdo yo, aparte de esta que estábamos escuchando, es Esta Boca Es Mía. Una canción muy bonita donde dice pues que hay que gritar la vida y hay que gritarlo y hay que reconocer lo que es la vida en cada instante. De una forma muy poética también, porque hay que decir que es un hombre que es un gran poeta.
Absolutamente. No tiene voz.
Un gran cronista. Un tipo con una capacidad tremenda para hacer la crónica de los hechos más cotidianos y de las actitudes, tú sabes, más comunes y convertirlas en algo trascendente.
Eso es lo de él. O sea, porque el voz no tiene. O sea, tiene la voz mal.
Esa voz aguardentosa.
Es también de un trovador, ¿no? Es más bien como un trovador. Sí.
Ahora, también vamos a decir, no solamente que se peleó con Fito Páez, sino que es amigo íntimo de Joan Manuel Serrat.
Por supuesto, donde hace gira.
¿Con quién? Exacto.
Están haciendo gira. Creo que era.
Hacen gira hace rato, hace años.
De un pájaro, los dos tiros, una cosa. Él siempre busca nombres enredados, capciosos, ¿no? Para hablar de sus conciertos. ¿Cómo es, Miguelito?
Dos pájaros al tiro.
Lo que me sorprende, ¿no? Es la actividad de este hombre, porque él dice que él iba a detenerse un poco. Mentira, no se detiene nada, porque escribe poemas. También es pintor, es dibujante. Y parece que, bueno, incluso en sus obras y en sus álbumes ya está sacando un parte de lo que son medias caricaturas, ¿no? Siempre con la persona, él está en tercera persona, él se coloca mucho en no sé si en tono de mofa o de burla, pero él se coloca como parte de lo que él dice, las tragedias de la vida, que son las cosas más hermosas y ricas, según él mismo lo dice.
Yo no he leído ese libro.
Yo voy a leerme la biografía,
yo
lo
no,
prometo.
Yo no lo he leído, pero es probable que esta anécdota que él cuenta, la contó al menos en una entrevista, si mal no recuerdo, fue en El País, cuando conoció a Chabuca Granda.
¡Oh, es una grande!
Que él,
es una grande.
Él la adoraba. Sí. Él la adoraba y entonces...
Peruana, ¿no? Peruana.
Sí,
peruana.
Y entonces llega y le dice que... Lo primero que le dice es, Chabuca, yo conozco toda tu música y yo tengo todo. Yo te oigo todo el tiempo. Y dice que ella lo miró y le dijo...
¿Y quién es usted?
No. Dice que lo miró y le dijo... Yo te conozco también. Y entonces él le dijo, ¡ah! Como diciendo, déjate de eso. Y entonces se rieron y dice que fue el comienzo de una gran amistad porque evidentemente dice, ella lo había hecho.
Chabuca murió ya. Sí.
Él ha hecho muchas colaboraciones, de verdad. Recuerdo gira 2. Ahora, Miguelito, mira a ver si tú te acuerdas. Una gira que hizo con Joan Manuel Serrat y también con Ana Belén. Y se fueron hasta... Ellos siempre van al continente suramericano. Les encanta regresar. Perú, justamente Perú. En blanco y negro, ahí está. Ramoncito, vamos a sentarlo aquí ahorita para que nos ayude a sacar un poco. Pero nada, yo recuerdo cuando hacíamos los programas aquí también, la revista de la noche también, hace unos años atrás, y los programas en vivo, siempre había una canción de Joaquín Sabina que venía a salvarnos, porque tocaba un tema como para romper un poco el hielo.
Aquella de, y nos dieron las 2 y las 3 y las 4 y las 5, ¿te acuerdas?
Todas.
Esa es emblemática.
Legendaria. Sigue creando. Vamos, me reconforta saber que hay Joaquín Sabina para rato. Que va a seguir tocando y hay que leer Perdón en la tristeza, no sé por qué, si al contrario, que nos perdone él, que nosotros nos hemos burlado y hemos disfrutado mucho la tristeza de Joaquín Sabina. ¿Quién tenemos ahí? ¿A qué dijiste? A Fito y a Sabina.
Fito y Sabina, enemigos íntimos, ¿no?
Oye, déjame decirte que Fito Páez tampoco es un cantante excelente, ¿no?
Ella dice en términos de virtuosismo vocal.
Vocalista, tampoco.
No, pero es un
poeta. Bueno, en comparación con él, sí, él tiene más voz.
Sí, tiene más voz.
Sí, no, lo que pasa es que...
No, Joaquín es voz aguardientosa, o sea, sí, es otra cosa. Pero Fito tiene, sí, lo que pasa es que no es un gran... No es Freddie Mercury, vaya, no es Freddie Mercury. O sea, no,
ya que después de ese ejemplo, ya, no hables de nadie.
Que Bobby tiene, es el encanto de Bobby. Sí. Que él te puede tirar una cosa y tú dices, ¿a dónde vamos a parar ahora cuando ha dicho un monstruo? No vamos a regresar al idioma castellano. Vamos a regresar...
Un sagrado, una vaca sagrada.
Freddie Mercury está ahí arriba. Hay 99 lugares vacíos y el 100 para abajo.
Hay unos registros vocales destacables de Freddie Mercury, que yo estaba leyendo el otro día, lo estaba leyendo casualmente, que Freddie Mercury tiene, ¿cómo se llama el gran tenor este? Ahora se me olvida. Plácido Domingo. Tiene 4.7 y Freddie Mercury tiene 7.2. O sea,
cuando cantó
encima,
con Montserrat
Caballé. No, con Montserrat Caballé, Barcelona.
Es impresionante.
Es impresionante.
Fíjate que cuando...
Nació con eso. O sea, sí. Es un bárbaro.
Cuando grabó el disco... ahora estoy tratando de recordar el nombre. Hay momentos en los que uno se da cuenta, voy a decir...
Bohemian Rhapsody. A Night at the Opera.
No. Él comparte en un disco una canción con esta persona... Y hay momentos en los que uno se da cuenta de que él está haciendo un esfuerzo para no llegar a opacarlo.
Para no opacarlo.
O sea, tú te das cuenta, nada más que de escucharlo, que él está yendo por lo bajo, casi que controlando la voz para que
el otro pueda lucirse.
Una voz privilegiada. Vamos
a rendirle tributo nuevamente a Joaquín Sabina. Nos vamos con esta primera media hora con la pieza de su último, más reciente trabajo musical, Lo Niego Todo. Miguelito, adelante.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Saludos, asesora de información en Radio Martí. Líderes opositores cubanos solicitaron en una declaración dirigida a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y sus estados miembros, que no se reconozca a la dinastía de los Castro. Antonio González Rodiles, a nombre del Foro por los Derechos y Libertades.
Por una parte, la denuncia de lo que ha ocurrido durante tantos años en nuestro país y lamentablemente sigue ocurriendo. Y en estos días, con los invitados de la sociedad civil, de la oposición, desde dentro de la isla, hemos visto nuevamente el régimen mostrando lo que es un régimen violento, abusivo, que viola las libertades básicas. Y por una parte queremos hacer esa denuncia, por otra parte también queremos hacer un llamado a los países de la región para que se tomen pasos más allá de alguna que otra declaraciones que se hacen o comentarios. Creemos que ya es importante que hayan sanciones específicas en lo político, en lo económico, sobre el régimen cubano, y que sea reconocida también la oposición, y que las sanciones no solamente, como hemos dicho en otras ocasiones, no solamente pese sobre el régimen en abstracto, sino también con los individuos que pertenecen a esa élite con nombres y apellidos. Creemos que es el momento de que la misma lógica que se está aplicando con Venezuela se aplique con el régimen cubano. Es inaudito que Raúl Castro esté invitado a una cumbre donde los jefes de Estado todos son elegidos democráticamente, que se vete a Nicolás Maduro y no se vete al dictador Raúl Castro.
La declaración concluye con una exhortación a la OEA de que cumpla con el compromiso de su carta constitutiva, con acciones concretas y firmes para apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la democracia. Y las autoridades de Trinidad y Tobago, en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados y la organización humanitaria Living Water Community, abrirán una nueva escuela para niños refugiados en la localidad de Tunapuna. Allí habrá niños cubanos y venezolanos. Yolanda Huerga conversó con refugiados cubanos que residen en la zona.
Una escuela para niños que estén dentro del programa de refugiados iniciará sus clases el próximo lunes en Tunapuna, a escasos 18 kilómetros de Puerto España, en Trinidad, Tobago.
La nueva escuela está preciosa, tiene aire acondicionado, los asientos de los niños. Ellos están súper contentos con la escuela. Tienen maestro de inglés, tienen maestro que le da matemática, que le da español, una directora que la puso la Living Water por la parte de la iglesia. La escuela se llama Esperanza.
Confirmó Jacqueline Vera Morfa, cuya hija Laura comenzará las clases junto a otros 70 niños venezolanos y cubanos.
Pusieron un transporte. A Laura me la recogen en la misma puerta aquí de mi renta. Y los demás cubanos que hay cerca de aquí vienen y todos se reúnen ahí.
Otros no están contentos, como es el caso de Yaneisi Santana, que considera la escuela muy alejada de la vivienda que le facilitó la organización humanitaria Living Water Community.
Nos iban a buscar una renta cerca de la escuela, pero la renta que nos buscaron fue en Pitibari, a 6 kilómetros de Puerto España, y nos dijeron que nos iban a dar dinero para el transporte para los niños y para la merienda. Y este mes nos dijeron que no iban a dar nada. El bus que pusieron no llega hasta aquí, hasta Pitibari, sale de Puerto España.
Jacqueline y Yaneisi forman parte de diferentes grupos de migrantes cubanos que realizaron protestas frente a la sede de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago y que todavía esperan en la isla caribeña su reasentamiento en otro país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Rusia, entre tanto, anunció que respaldará a las empresas afectadas por las nuevas sanciones de Estados Unidos, mientras las acciones del productor de aluminio Rusal se desplomaban en la bolsa en el día de hoy. Las acciones de Rusal, que está controlada por el empresario multimillonario Oleg Deripaska, perdieron más del 50% de su valor en la bolsa de Hong Kong este lunes. El gobierno de los Estados Unidos impuso la semana pasada sanciones económicas contra oligarcas y funcionarios rusos por su participación en acciones perversas en todo el mundo, incluido el intento de socavar las democracias occidentales. Entre los sancionados figura Kirill Chamalov, yerno del presidente Vladimir Putin y uno de los principales accionistas de la empresa energética Sibur. Hasta aquí las informaciones. Les invitamos a que se mantengan al tanto de la actualidad, tanto en relación con Cuba como del resto del mundo, en nuestros próximos boletines.
Tuvo que morir para que tú disfrutaras. Si este amor nació de una cerveza, otra cerveza beberé para olvidar.
Cerveza Atuey. Fuego en las venas.
Bueno, Atuey, esto no son memorias de La Habana, son memorias de nuestros hermanos indios. Y qué bueno que lo traemos. Esto es una promoción cualquiera, no vendiendo cerveza Atuey, pero más o menos por ahí vamos con Ramón Fernández Larrea que nos acompaña. Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ramoncito,
buenas noches.
José Antonio Évora, Roberto Bermúdez y Margarita Rojo. La segunda media hora de la revista, pero queríamos empezar con esto.
Esto explícanos. Es una promoción alienígena.
Alienígena.
Alienígena para...
Con sí. Fuego en la cerveza.
Sí. Porque hay una anécdota ahí que es el que más lo ha contado ha sido Évora.
Okay.
Y por eso
es que dije, te hace la promoción a ti también.
Sí, no,
con mucho gusto. Porque la anécdota es muy sencilla. Cuando lo botaron de la emisora donde hacía el programa de Ramón,
en Cuba,
Radio Ciudad de La Habana, sí. Que por cierto llegó a ser el programa más escuchado en Cuba.
Y cumplimos 30 años hace unos días.
28 de marzo, me dijiste.
De haber salido al aire en la primera...
30 años.
Lo votaron porque le pusieron en el mural del emisor una lista de palabras que no podía decir y entonces él respondió que con eso ni el Quijote hubiera podido... Digo, ni Cervantes hubiera podido escribir el Quijote. Y entonces, para no dejarlo suelto por ahí, le dijeron en una emisora que entonces era solamente dedicada al turismo, Radio Taíno, te vamos a dar un puesto aquí con tal de que hagas comerciales humorísticos breves. Y el primero con el que se apareció fue con ese. Y por supuesto, fue el primero y el último.
Sí, el último, más nunca.
Sí, para mi casa, para mi casa.
No más promociones.
Es que yo soy especialista en tiempo libre.
Sí.
¿A quiénes?
¿Tenías idea de que iba a causar esa sensación o tú
no,
pensaste que
me parecía
que
muy
bocoso?
Normal, me parecía muy normal. Eso es hay que estar muy aberrado para decir nuestro mártir, nuestro primer mártir. Oye, usted no conoció ese indio, ni sabía cómo era, ni no se sabe si era Siboney, Taíno, Cayo Redondo.
¿Cómo se llamaba la mujer también? La mujer...
No, no, esa era Guarina, era esa Guarina. Era la de Guamá. Esa era otra.
Esa hubiera dejado que Guamá se...
Terminó en helado.
Ok.
Terminó en helado.
Terminó convirtiéndose en helado, sí.
Pero
te das cuenta, la burla viene de histórica.
Claro.
Sí, exacto, exacto. Es que la irreverencia tiene que formar parte de la cultura, de lo contrario, entonces es una mordaza lo que tienes tú. Yo creo que el respeto no contradice esta otra parte. Hasta dónde tú puedes llegar, mira, tú mismo te pones el límite y que la sociedad reaccione, pero en un debate, no con censura.
No, pero perdón, es que no es burlarse de Atuey. La parte seria es que los españoles cometieron un acto de crueldad cuando quemaron a una persona viva. Pero, y él les dijo, ¿ustedes van al cielo? Pues yo no quiero ir al cielo. O sea,
Pero no solo los españoles cometieron un acto de crueldad en Matanza, por eso Matanza se llama Matanza,
sí, ¿no?
Porque afilaron las espadas y dijeron, vamos a probarla a ver cómo está el filo,
claro.
Y mataron una cantidad, por eso se llama Matanza. Uh-huh. O sea, por eso no, se llama Matanza.
Y yo morí, se llama yo morí.
Yo morí.
Sí, yo morí, claro.
Yo morí.
No, lo que te
Esa
quiero
no
decir
estoy
es
segura.
Que
yo no
es
estoy
que
segura de eso.
La burla,
ni él tampoco.
Okay. La burla o la irreverencia viene a quien quiere hacer una especie de altar de esa figura o de cualquier figura. Señor, la historia no te puede caer arriba, la historia es para tú aprender.
¿Y por qué la cerveza se llama Atuey?
Ah, no, eso lo...
¿Qué tiene que ver la cerveza con el indio?
Porque era de Bacardí y surgió en la zona oriental. Había una cerveza que era el indio. Porque era de la zona. Entonces buscaron la efigie del indio, la tenía, Bacardí compró esa marca y la siguió lanzando, perfeccionada. En la historia de la Atuey, el indio cambió muchas veces. Incluso hay un indio estilizado. La etiqueta que todo el mundo recuerda es un indio americano, un Sioux.
Con plumas.
Es
cierto,
un Sioux.
Cierto.
Claro, un iroqués, un Sioux. Porque les gustó más, les funcionaba más para la publicidad, pero las primeras...
Nada en contra de Atuey, o sea,
no,
es lo que tú dices.
No, era como para recordar que era una de la zona oriental, el calor y eso, no sé, eso refresca, es verdad que refresca.
El otro día estábamos hablando del humor en Cuba, ¿no? Y cómo se había perdido, el humor. Yo creo que tú tratabas de recuperarlo y no te fue muy bien.
Con el programa de Ramón.
Con el programa
sí,
de Ramón.
Y ahí seguramente muchísimos de los que nos están escuchando lo conocerán, lo recordarán de esa época. Pero, como siempre, para quienes no lo conocen, Ramón Fernández Larrea fue el creador de este programa, el programa de Ramón. Él lo acaba de decir, cumplió 30 años el 28 de marzo. Salía al aire en la emisora Radio Ciudad de La Habana, que era una emisora provincial, y sin embargo se convirtió en un fenómeno nacional.
¿A qué hora salía?
Salía, me dieron un horario muy incómodo. 5 de la tarde, de 5 a 6, y después lo repetían a las 12 de la noche. Y eso provocó, por ejemplo, deserción escolar, porque mucha gente...
¿Se quedaba para escuchar?
No, muchos alumnos se iban del pre y de la secundaria para oír el programa. O se quedaban por la noche para oírlo. Entonces era
lo curioso es que muchos de sus amigos pensábamos, y se lo decíamos, siempre temíamos que el de hoy iba a ser el último programa.
Ah, sí, eso sí.
Sí, el de hoy va a ser el último, porque no puede ser. Por ejemplo, no puede ser que de pronto el programa fuera sobre Pinocho. Gepetto llegaba a un lugar a comprar la conciencia de Pinocho, pero las conciencias solamente eran área dólar. Y entonces cuando el vendedor le decía, si la única, yo te puedo vender una en pesos cubanos, pero está defectuosa, y te la doy ahí atrás. Y ese
se me
tipo
hace
de cosas.
Que tú estabas jugando con el mono y con la cadena.
No, es que lo hacíamos, porque además que lo creíamos, que esto era parte de la... O sea, hacía falta reírse de nosotros mismos, ¿no? Y siempre había un clásico que era que cuando íbamos a decir, aquí control remoto, aquí control remoto, cambio, entonces siempre había una voz que salía, y como la emisora estaba en la misma rampa, la gente, y ahí cambiaban dólares, decían, ¿a cuánto? Y eran realmente la manera de presentar a la gente. Nos adelantábamos, yo creo que la peligrosidad se lo daba el que lo oía, el que lo escuchaba.
Bueno, decían, él que te decía, claro, el último programa.
Decían, oye, ustedes, él sabía lo que estaba haciendo, hablaron de tal cosa. Y dice, no, era muy inocente.
¿Cómo nace el proyecto del programa de Ramón?
Un gran amigo y él el jefe de programación, querían cambiar, realmente hacer de Radio Ciudad de La Habana la emisora joven de la capital, porque tenían ese título, pero no eran programas muy a la antigua, muy como con la manera de hacer de antes, eso. La adicción es engolada y las cosas. Entonces este empezó a cambiar cosas y me dijo un día, mira, tengo una hora ahí y si quieres te la doy para que hagas un programa, inventa tú, haz un programa como tú quieras. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Déjame ver. Y dije, chico, yo voy a hacer el programa que yo quiero escuchar, que yo lo he buscado y no está. Y déjame hacer un programa.
Qué buena idea.
El que yo quiero.
Que suele funcionar, ¿sabes?
Claro, entonces dije, cuando para el título, para el nombre del programa fue tremendo, porque nada más en Cuba personalizado era el show de Arau, que era mexicano, y después Cita con Rosita. No había nada más con el nombre de la persona. Pero yo oía que las fonotecarias y las asistentes de programa y la gente decía, oye, ¿cuál es el horario del programa Ramón? ¿Y cuándo sale el programa Ramón? ¿Y cuánto dura el programa Ramón? ¿Pero cuándo?
Y ahí ya dijiste el título ese. Ya dijiste el título.
Claro. Y cuando me preguntaron, ¿cómo se va a llamar? Yo dije, ¿programa Ramón? Y no sé, la directora, eso sí. Dijo,
interesante.
¿Cómo? Interesante. No. Entonces, rápidamente ahí, entre aguardiente y aguardiente, uno tenía su chispa, ¿no? Y le dije, porque está hecho para Ramones, o sea, inteligentes, no para Mongo. Y me dijo, ¡oh! Y compró.
Ah, porque Mongo es de lo contrario.
Y compró y dije, me lo quité.
El único título que
pero
había
fíjate,
tenido.
Fíjate, el primer reto está incluso el nombre del programa.
Ya, sí.
¿Te das cuenta?
Pero antes de ese había pensado en Cubilete, lo que pasa
en
que...
En Carabina de Ace.
Carabina de Ace, que nunca se lo iba a poner, por suerte. Siempre me gusta más el programa de Ramón.
Había música, ¿no? Había música. Un poco con lo que intentamos hacer aquí hasta cierto punto, ¿no? Con la irreverencia no ha llegado, pero va a llegar, ¿no?
Sí.
Todavía estamos en pañales, ¿no?
Tenía música, poníamos... empezamos a poner, por supuesto, rock, podíamos rock.
Dice rock. Miguelito que tiene algo de programa. A ver, sorprende.
Vamos a verlo, Miguelito, dale.
Y a escucharlo.
Ya
ahí está.
Empezó lo que empezó.
La explosión del momento.
A palabras necias, hasta el Beethoven.
Pero no te hagas el necio con EPR. Escribe tus opiniones, insultos, alabanzas, chismes del barrio, imprecaciones a tu familia.
Escríbelo todo. Aceptamos informes, memorándumes, directivas, malas palabras e invitaciones a comer, chuchu.
Compóntelas mejor que Beethoven.
En los datos laborales de nuestro carnet de identity reza así.
Ay, Padre nuestro que estás en los cielos.
El programa de Ramón.
De aquí me brota su Ramón.
Emisora Radio Ciudad de La Habana. Calle N 266. Entre 21 y 23, vedado. Código postal 10.400.
Escribe, amiguito.
Ramón y compañía, ¿quién los trajo? ¿Quién los descubrió? ¿Cómo comenzaron ustedes este trabajo?
¿Quién está? Ya estamos ahí. Bueno, vamos a hacerte esa pregunta. ¿El programa cuántos años duró el programa? ¿O cuánto tiempo
justamente
duró?
Justamente 3 años. 28 de marzo de 1988, 28 de marzo 1991.
¿Exactamente esa fecha?
Sí, yo estaba en París con Fran Delgado en ese momento. Estuve pensando en quedarme, pero no sé. Y le dije a Fran una noche de cervezas y cosas. Le dije, miré la hora y dije, está saliendo el último programa. Y entonces, sí, porque yo había dejado ya grabado eso, claro. Y ya sabía que ya no paría más. No paría porque si no era hacer concesiones, bajar la cabeza.
Y o dije, subir la parada que te iba a costar entonces que te lo
iban a quitar. No lo iban a dejar, ya no lo iban a dejar.
Dice que ahí está Ramón Jovel, está fascinado. ¿Quiénes
puedan, con Dagoberto, a quienes puedan ver imágenes, a quienes no nos estén escuchando
estamos
por radio.
Estamos viendo la nostalgia,
estamos viendo nostalgia. Las imágenes de una entrevista que le hicieron en la época, está Ramón Fernández Larrea y Dagoberto, el guitarrista de
Hens, que era el que se ocupaba de la edición. Era el director de edición.
¿Y quién? O sea, tú trabajabas mucho la selección musical buscando que los jóvenes, como los que entonces eran prácticamente desconocidos, entraran en la...
Sí, o sea, ¿cómo era? Primero usamos rock internacional. O sea, nos le pasamos por arriba a aquellas directivas del ICRT que tenías que poner 15 cubanos, 2 extranjeros, y uno de los 2 extranjeros tenía que ser socialista. Yo decía, bueno, vamos a poner a Mozart porque no sé si es socialista, pero alemán era. Entonces yo lo que hacía era que ponía un grupo, Rolling Stone, y me decía, pero este es capitalista. Decía, pero este está grabado en un concierto en la RDA.
Ahí está.
Entonces ya nos burlábamos de todo el mundo. Y la justificación era, poníamos rock internacional del que siempre querían oír la gente, queríamos oír, pero la justificación era, cuando me vinieron a regañar, dije, espérate. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que toda esa gente en la playita 16 estén con sus radios sintonizando
una estación de Miami?
La estación, sí, estaciones de afuera, o quieren que oigan el rock que quieren oír en una emisora de aquí de la capital. Me dijeron, no, es verdad, sí, y me los comí también. Me compraron, no, a mí me ha costado y estuve al borde del derrame cerebral. Porque...
Bueno, Ramón, una anécdota tuya que no terminaste, o sea, saltamos. Estabas tú, dices que estabas en París con Fran Delgado,
sí.
Y dijiste, ya el programa ya no va a salir. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó después?
No, yo regresé y ya me habían puesto en una lista negra.
O sea, con la misma pared de las palabras que no podía decir.
La lista la puse yo y dije, intenten hacer algo con esto, ni Cervantes puede hacer nada con esto. No podía decir barba, barbudo, jefe. Palacio, una cantidad de...
La censura tiene maneras muy elaboradas.
Sutiles.
Sí. No, pero entonces también lo que hicimos con el programa fue lanzar grupos de rock nacional que grababan en los baños de las casas. Y entonces nos daban la cinta y nosotros lo pasábamos. Nosotros pusimos por primera vez Guillermo Tell de Carlos Varela.
Wow. Ah, mira qué interesante.
Y nos dijeron, se van a buscar un lío. Dije, nos lo buscamos.
Con la manzana en la cabeza.
Nos lo buscamos.
Vamos al presente, porque sé que está...
Te iba a preguntar sobre
un escrito que a mí me encantó mucho, perdón, que salió con un encuentro, que increíble.
Terminar,
una muñeca.
Para terminar esto, es que estoy por fin ya escribiendo las memorias del programa de Ramón.
Qué interesante.
Lo voy a contar todo y algunos de los miembros del equipo me han ayudado, han escrito lo que recordaban. Y va a llevar también pedazos de libretos que los estoy transcribiendo. algunos programas.
Tres años de trabajo y 30 años de recuerdo, porque viene es una... Usted juega mucho con el 3. Tiene memoria de La Habana. Vamos a hablar ahora, es un programa que estás ahora, en estos momentos, sin censura, pero buscando la memoria, memoria de La Habana. ¿De dónde vas con eso? En un programa de una estación de radio aquí en la ciudad de Miami.
Sí, este es un programa que yo empecé a hacer en Barcelona.
Ok.
Y me di cuenta que yo empecé a conocer más a Cuba cuando estaba afuera, por supuesto. Tenía absoluta libertad para llegar a todos los materiales. Y la misma nostalgia te lleva a eso. Pero además, cuando yo empecé a trabajar en Barcelona, en una emisora que se llama Radio Gladys Palmera, cuando yo entré a la casa de la dueña, que es una amante, admiradora de la música latina en general, hoy por hoy tiene la colección de discos de vinilo más grande del mundo, música latina.
Dime tú.
Cuando yo entré y vi todos los estantes de música cubana, yo decía, yo hay gente que no los conozco. Y hay gente que yo los he oído una vez en mi vida o no los he oído en mi vida. Porque ahí viene lo de Rolando la Serie. Sí. Cuando yo trabajé en la COCO, que era una
emisora, La Coco,
de música tradicional, no se podía poner a ninguna de estas gentes que habían abandonado
esto
el país.
Esto es un absurdo. Cada vez que yo oigo esto es como...
Pero que los discos de vinilo los habían rayado, así con una llave. Y las cintas, en vez de botarlas, las habían torcido. Entonces, tú dices, ven acá, esto es un sabotaje contra la memoria.
Esa es la
censura. Esa es la idea.
Claro, esa es una imagen muy clara de la censura. Un disco rayado de esa manera, una cinta estrujada, porque es la chapucería.
¿Sabes? Sí.
Claro. ¿Sabes cuánto? Tú hablas de nostalgia, pero ahora me pregunto yo, ¿cuántos en Cuba en estos momentos no hablan de ese apetito de la nostalgia? Cuéntame claro, cómo fue.
Claro.
Cuéntame lo que me perdí, por lo menos para poderlo vivir, aunque sea en la memoria que tú tienes, traspásame la memoria.
Entonces, empecé a hacer el programa aquí gracias a un amigo, o sea, nos hicimos amigos aquí, me llamó y me dijo, ¿tú quieres hacer el programa aquí? Un guajiro muy inteligente, y me dijo, yo lo voy a hablar en La Poderosa, yo te voy a ayudar económicamente, y empecé a hacer el programa.
¿Qué horario tiene? Creo que tiene...
Es que ahora el horario es muy loco, porque ahora está los jueves a las 6 de la tarde. Pero bueno, todo lo cuelgo en una página de una emisora online, una página que le hemos hecho a la... Y es un poco, no es vivir en el pasado, es para tú saber quién eres, tú tienes que saber qué fuiste.
Claro.
¿Con qué bailaban mis abuelos? ¿Cómo se enamoraron mis padres?
Claro.
Entonces, sobre todo considerando la cantidad de información escamoteada que hay en este momento.
Vamos, claro. nos queda muy poco tiempo.
Muy poquito tiempo, pero yo quería no terminar sin referirme a la obra poética de Ramón.
Muy,
o sea, porque Ramón es un poeta también. O sea, para que no quede esto fuera. Cuéntame algo, lo
queda
que tú quieras. Tu
cuente.
No sé, algo, ¿qué estás escribiendo? ¿Cuál es el libro?
No, la poesía, yo realmente nunca me he impuesto, es decir, estoy terminando un libro de poesía. Hay proyectos, carpetas, y entonces hay momentos, y hay poemas que están a la mitad, hay poemas que solamente está el título y un verso.
Una idea.
Sí, y entonces tiene un título general, es un proyecto, después a lo mejor... se salva y tiene ese título.
Pero estás contento, te noto contento, estás creativo.
Sí, yo no puedo estar sin hacer nada.
Me doy cuenta,
o sea,
que está.
Si no estoy escribiendo, estoy dejando que mi mujer me pegue. Es algo...
eso es mentira, Magdalena no hace eso, no necesita hacer eso.
No importa, pero que me humille.
Entre los títulos de los libros de Ramón, hay uno que siempre me ha gustado mucho, que es el libro de los Salmos Feroces. Que me parece, desde luego, no creo que caracterice su obra, porque su obra es, en general, es básicamente desde el punto de vista de lectores que lo conocemos y creo de muchos que no lo conocen, es un desafío y es como una cascada de palabras que permanentemente te rompen. No estás leyendo algo que en lo que tú puedes encontrar un sentido inmediato, una línea de esas fáciles, todo el tiempo te está desafiando.
Porque siempre estás jugando con la palabra. Sí, no, te gusta jugar mucho con las palabras.
También es lo que tú dices, una actitud ante la vida, la irreverencia.
Yo te estoy comparando con Sabina, claro.
Si tú acatas lo que te imponen en la vida, entonces tú no dejas huella, tú seguiste órdenes. Uh-huh. Tú tienes que cuestionarte, decir, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y seré feliz o no?
No sé. Vamos a mostrar, Miguelito, un poco de lo que están disfrutando los cubanos que o los que residen aquí en el sur de la Florida, en Miami, que pueden escuchar el programa en La Poderosa de Ramón Fernández Larrea, Memorias de La Habana.
Memoria.
Memoria, uh-huh. En singular.
Singular.
Uh-huh. Mi memoria.
Luces, sonido. Se alza el telón de la memoria. Ya está en escena la música cubana.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato.
Memoria de La Habana.
Toda una vida.
Con Ramón Fernández Larrea.
Estaría contigo.
Memoria de La Habana.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Bueno, Memoria de La Habana.
Bien. Ramón, si sí. Cuando termines el libro de que estás escribiendo ahora, las memorias, si me lo mandas esta vez, prometo no votarlo.
No, claro. Eso es otro cuento.
Una anécdota.
Sí. No quería terminar sin decir que un sello de este programa, además de escoger la música, buscar los datos, todo.
Escuchamos a la Lupe.
La edición, la grabación y la edición que hace Jaimito Almiral, que siempre hemos sido
del mismo equipo del programa de Ramón. Somos igual que Danilo Fuentes Viñoli, ¿no?
Viñoli, que era editor también. Que hizo muchos créditos que son muy simpáticos.
Para gloria de Radio Martín.
Sí. Los dos están aquí.
Y Danilo José, que sigue siendo la voz de aquí. Danilo José, es esa voz que escucharon.
El hijo de Fuentes Viñoli.
El hijo de Danilo
José. No. Danilo José Chaviano,
que lamentablemente murió.
Sigue siendo la voz, siempre decimos, la voz elegante, Danilo José.
El guajiro.
Y Miguel Grillo, que es un amigo de eso que te da la vida, que cuando ya tú no esperabas más, te dan un amigo nuevo, tú dices, coño, ¿cómo yo no? Pero bueno,
¿cómo no? Vámonos. Perfecto. Con Sabina, se quieren que con Sabina. Sí, dale. Nos vamos con Ramón Fernández Larrea. Bobby, no hay tiempo porque hay que disfrutar. El pueblo de Cuba lo merece.
Así que hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.
Gracias, Ramón.
No, gracias a usted.
Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Le habla Hanley Ramírez. No se pierdan los mejores de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio